Esta noche, en nuestro programa dedicado a la sociología, vamos a orientar para el examen final y también para la preparación del mismo. Pero primero me gustaría comenzar pues concretando un poco cómo va a ser el examen. Violante, nos acompaña la profesora Violante Martínez. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Pues bien, Violante, ¿cómo va a ser este examen?
Pues muy bonito. Este examen, yo pienso, como todos, que pretende exponer en un tema unas preguntas que se han ido trabajando durante todo el curso y que tiene una estructura peculiar, digo peculiar porque está relacionado con lo que viene en la página 9 de la guía didáctica en el esquema 1 de las dos dimensiones básicas del libro de texto, que es el que trabajamos en Introducción a la Sociología del curso de acceso de Sociología de Salvador Giner. Entonces, cuando los alumnos y las alumnas piensen en el examen, tienen que reflexionar acerca de lo que viene en el esquema número 1, ¿no? Porque en los epígrafes, más que epígrafes, los títulos de los temas de los 4 primeros y los 6 últimos están relacionados fundamentalmente con el examen, que es la meta final, que es el objetivo que hay que alcanzar y que si se ha ido poco a poco avanzando, incorporando el temario, los conceptos, los términos, pues evidentemente van a poder hacer esta estructura. ¿Cómo es esta estructura? Pues son dos temas. Son dos temas que pueden elegir o bien el tema A o bien el tema B. Pero da igual que elijan uno u otro en cuanto a estructura, porque es como si fuesen dos preguntas obligatorias y tuviesen 4 preguntas y eligen 2. Entonces, si eligen el tema A, tiene 2 preguntas. Entonces, 2 preguntas que están unidas, que están enlazadas y que no atiende obviamente a un tema global. Si estoy pensando yo que en este momento que en esa primera pregunta que habla sobre las dimensiones primordiales de la sociedad en la que hay muchísimos conceptos, sería un tema, con lo cual ya no tendría sentido que en un tema se metan 2 temas. Entonces sería una parte de las dimensiones primordiales de la sociedad o el tema 3, la cultura y el proceso de socialización. Entonces sería rasgos fundamentales de la cultura y partes o aspectos fundamentales del conflicto social o del cambio social, que sería ya perteneciente a los 6 últimos capítulos, a la parte de los 6 últimos capítulos.
Es decir, vamos a intentar sintetizar. Primero, son 2 temas, por ejemplo A y B, y en cada uno de ellos 2 preguntas. De esas 2 preguntas, una sería correspondería a la primera parte y otra pregunta correspondería a la segunda parte. Sí. Naturalmente, como bien has comentado, no sería el título completo, sino sería una parte de cada título, bien de la primera parte o bien de la segunda. ¿Es así?
Es así.
Quizá la dificultad o la pregunta que primero se nos ocurre es, ¿hay que relacionar de alguna manera esas 2 partes o simplemente con contestar bien a las 2 preguntas, si no le vemos relación, sería suficiente?
Efectivamente sería suficiente y hay que ir a lo seguro, hay que ir a contestar de una manera sencilla a las 2 preguntas. Pero bien, no hay que responder tan cerradamente o tajantemente porque en algunos casos se pueden relacionar o se pueden unir, eso ya depende de las características de cada persona cuando esté construyendo el discurso en el examen, cuando esté desarrollando y se dé cuenta que si está hablando de la cultura y el proceso de socialización o rasgos que tiene y luego va a comentar sobre las características de las sociedades contemporáneas, puede enlazarlo muy bien con los tipos de cultura predominante que hay en las sociedades contemporáneas o el tipo de familia que una de sus funciones básicas consiste en desarrollar, aplicar en sus propios hijos, en los hijos de cada familia, el proceso de socialización. Luego ahí sí que hay una unión, pero no necesariamente hay que construir una conexión o un enlace entre las 2 preguntas porque eso sería excesivamente difícil. Y aquí lo que hay que ir es a desarrollar conceptos sencillos que luego nos van a permitir, quizá en algún momento determinado, o en cualquier alumno o alumna que lo pueda hacer, esa conexión, pero no necesariamente.
Me gustaría, pues ahora vamos a explicar pues cómo se podría hacer este examen, la manera de prepararlo y también pues poniendo algún ejemplo quizá. Supongo que en cuanto a la calificación, bueno, al no ser un tipo test, no se puede decir exactamente pues tantas preguntas a tanto cada una. Es más complicado que eso, dependerá de muchas cosas, ¿no?
Sí, es complicado, pero todos los años venimos diciendo lo mismo. Para aprobar el tema, tienen que estar contestadas las dos preguntas. Eso en primera instancia. En segunda instancia, que bueno, me puedo encontrar con, o nos podemos encontrar con exámenes entre los que la primera parte del tema, puesto que son los cuatro primeros los suelen estudiar, la probabilidad de estudiar es muy alta y normalmente la experiencia lo dice. Entonces hay personas que desarrollan muy bien la primera parte y llegan a la segunda y no contestan nada. Entonces, claro, la prueba superada es cuando se contesta también a la segunda parte. No necesariamente tiene que estar tan bien desarrollada, aunque es mucho más fácil la segunda parte.
Por lo tanto, la elección también es muy importante, porque si hay dos temas A y B con dos preguntas cada uno, pues a lo mejor hay quien se le podría ocurrir coger la que saben muy bien una y otra a lo mejor nada. Casi es mejor la que se sepa dos intermedio, porque hay que contestar las dos preguntas y esto es fundamental.
Pues sí, saben, me gusta que me lo digas porque verás, tiene su lógica. Es decir, bueno, ¿y cómo esta profesora lleva ya pues esa serie de años construyendo este examen así? Porque el libro de Salvador Giner, que es un libro, a mí me gusta muchísimo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Fue el primer libro que cayó en mi vida, a introducirme en la sociología, y que accidentalmente, cuando empecé con el curso de acceso, pues pusieron este libro, porque es uno de los más veteranos ya, muy clásico en nuestra sociedad española, tiene prestigio internacional, pero evidentemente es un libro que no está pensado para nuestros alumnos y alumnas del curso de acceso. Entonces, claro, la estructuración que yo he hecho del libro tiene la lógica siguiente: los cuatro primeros son los más conceptuales, los que más términos sociológicos tienen, los que incluso puede ser en una introducción, en una iniciación, más complejos, requiere más tiempo de asentamiento, de asimilación, de maduración de conceptos. Pero luego, claro, llegan a los capítulos de la economía, la politeia, el conocimiento social de la realidad, que tratan de las religiones, tratan de aspectos ideológicos, luego el tema del conflicto social, el del cambio social, y el último, que se trata en una pequeña parte de las sociedades contemporáneas. Entonces esos temas ya no son propiamente de sociología, sino que están totalmente abiertos al resto de las disciplinas sociales. Entonces, claro, son alumnos que tienen una mínima preparación de historia, de filosofía, de ciencia política, porque ya han estudiado en otras asignaturas más generales. Y claro, el esfuerzo que requiere los cuatro primeros con respecto a los seis últimos es diferente. Entonces, si yo solamente estructuro, o nosotros los profesores y las profesoras estructuramos una pregunta o un tema que hable de politeyas o que hable de economía, pues ya perdemos esa visión, ese horizonte de qué relación tiene la politeya y la economía con la sociología. Entonces, el examen está compuesto de, el tema, perdón, está compuesto de dos preguntas que están relacionadas, de manera que estudien el libro coherentemente, no que se estudien los cuatro primeros o los dos primeros o uno de los últimos y se acabó.
Sí, que se haya leído y estudiado las dos partes.
Eso es.
¿Y cómo se debe desarrollar? ¿Qué es lo que se les va a pedir en el desarrollo del tema? Aparte de, supongo, que sean consecuentes y que sean lógicos, pero, en fin, ¿qué se les va a pedir?
Bueno, yo pienso que aquella persona que ha utilizado un método de estudio, además de haberse leído el libro, obviamente, ¿no?, que ha utilizado, como digo, un método de estudio mínimo, acoplado a sus necesidades, que maneja un complejo de conceptos y de términos imprescindibles en una iniciación, va a salir ese pozo, va a salir tanto en la pregunta que haga de los rasgos fundamentales de la cultura, o qué se entiende por comunidad, o qué se entiende por sociedad, y va a salir también en esos rasgos que habla de la división del trabajo y desigualdad social o politeyas. O sea, va a salir en las dos preguntas. ¿Por qué? Porque todo está unido. Esta iniciación a la sociología es una pieza geométrica que no se puede separar. Tiene una serie de partes y están conectadas. Es como el ejemplo que ponía al principio, que no necesariamente tienen que estar las dos preguntas, como decías, relacionadas, pero en algún momento específico cualquier persona sí puede relacionarlos. Sí puede relacionarlos porque no son piezas independientes. Pero claro, si me está desarrollando un tema maravilloso de conflicto social, pero no se ve el pozo o la relación que tiene con la sociología como disciplina científica, no hemos obtenido el objetivo de una iniciación a la sociología. Con lo cual, este libro, que es muy bueno, pero que no está pensado para el curso de acceso, tiene una guía didáctica que indica que los cuatro primeros capítulos son muy conceptuales y los seis últimos son de una información mucho más relajada, más flexible, más abierta, que conecta muy bien con la conceptualización más rígida de la sociología. Entonces hay que contestar a la primera pregunta y mínimamente a la segunda.
Primer punto que se me ocurre, la guía didáctica, muy importante, lo ha sido desde luego a lo largo de todo el curso, pero si tienen alguna duda también vayan a ella, porque va a tener explicación, van a tener explicación de cosas que se les pueden ocurrir de cara al examen final. Y luego, ¿será importante el tener una idea clara del concepto que se les pide, luego desarrollar ese concepto? ¿Y hasta qué punto se le pueden pedir, pues no sé, nombres, autores?
Sí, esta pregunta se une a la anterior que me parece que no quedaba del todo respondida. Vamos a ver. ¿Cuál es el contenido del discurso, del examen? Yo prefiero hablarlo del discurso porque realmente esto es una pequeña prueba de ensayo. Las preguntas tipo test se pueden contabilizar y son más escuetas y a veces intervienen en los factores del azar. De contexto está y si tengo suerte, pues fenomenal, apruebo. Pero en las pruebas de ensayo, claro, no se pueden contabilizar la primera parte en 5 puntos y la segunda parte en otros 5, porque puede darse el caso que conteste más de 5 en la primera y en la segunda queda más coja, pero pasa la prueba. Con lo cual esa contabilización, por eso ya queda ya respondida la pregunta anterior, no se puede contabilizar, pero sí hay que superar la prueba si se contesta también a la segunda parte mínima e imprescindiblemente. ¿Qué contenido suele tener? ¿Cuántos autores? Bueno, pues realmente aquí les aconsejamos, y lo hemos, yo creo que en algún programa anterior lo hemos dicho, y figura en la guía también, que no necesariamente hay que estudiarse todos los autores, no tiene sentido, pero tiene sentido conocerlos. Tiene sentido el seleccionar algunos, Freud, Piaget, Malinowski, Conte, Durkheim, Marx, Weber, etcétera, etcétera. Es decir, sí que tenemos que manejar algunos, porque además nos van a ayudar en el desarrollo y confección del discurso en exponer cuáles son las ideas fundamentales que tiene este autor, que tiene este sociólogo. Incluso, pues en algunos casos tendremos que utilizar otros autores de otras disciplinas, que no necesariamente tenemos que dejarlas en un segundo lugar. Si eso nos ayuda para explicarlo, entonces yo aconsejo que, por favor, retengáis en vuestra memoria permanente algún autor, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque os va a ayudar a desarrollar más esas ideas centrales que tenéis que tener contenidas en el discurso. Es decir, primero hay que seleccionar bien el contenido. Una vez ya que tenemos seleccionado bien el contenido, tenemos que ordenar las ideas centrales del tema, con sus conceptos, con sus términos, con los autores que en ese momento intervienen y que recuerdan. Una vez ya que está todo eso más o menos ordenado, el segundo paso es desarrollar el contenido que tenemos en nuestra memoria y que ya tenemos asentado e incorporado. Pero claro, para el desarrollo interviene también la experiencia que se ha tenido durante todo el curso, de haber realizado los cuadernos de evaluación a distancia, que me consta que hay un porcentaje de alumnos que seriamente lo han ido haciendo. Y otros, aunque no lo hayan hecho por las circunstancias que sean, también les aconsejo que hagan una prueba de ensayo antes del examen.
Sí, de esto vamos a hablar ahora, precisamente de esta prueba de ensayo, porque todavía, en fin, tienen algunos días por delante. Y es importante indicarles cómo se tienen que preparar hoy en este programa. Dicen, ah, bueno, pues sí, hay un tema, dos preguntas, primera parte, segunda parte, aunque muchos lo sepan ya. Pero, ¿qué puedo hacer para ensayar? ¿Qué deben hacer?
Pues es como cuando se empieza a aprender a conducir, practicando. Además de saber la teoría, hay que practicarlo, ¿no? Me ha venido este ejemplo, pero realmente es que a veces los ejemplos más sencillos son donde están, es de donde están contenidos las cosas más complicadas, ¿no? ¿Cómo aprendemos a conducir un coche? Bueno, pues cuando ya tenemos una teoría, nos conocemos las señales, empezamos con una pequeña práctica. Entonces, claro, desde el primer día no podemos pretender el conducir sin cometer errores, y más una cosa que es tan peligrosa. Pero bueno, ya en un examen no podemos ponernos en el día del examen, sentados en la silla, en el que vienen unos factores que no los tenemos en cuenta, que es el cansancio, que son los nervios, la aglomeración en algunos centros asociados, que hay muchísima gente, el tribunal que suele estar también un poco nervioso, y que tenemos un tiempo. Esos son factores que previamente al examen hay que tenerlos en cuenta, hay que prepararse no solamente de contenidos, sino psicológica y mentalmente. Entonces, hay que hacer una prueba de ensayo para desarrollar y saber cómo nos expresamos, cómo estamos desarrollando esas ideas de esos autores, o cómo estamos explicando, interpretando, desarrollando esos conceptos. ¿Cómo se hace? Haciéndolo en el papel, cogiendo un bolígrafo, cogiendo un lápiz o escribiendo en el ordenador ese tema y desarrollándolo. Y luego, pues repasando el ejercicio, a ver en qué hemos fallado.
En este repaso del que estamos hablando, ¿sería conveniente, por ejemplo, hacer pues un pequeño esquema, pues con estos contenidos de los que nos hablabas, estos autores importantes que deben resaltarse? ¿Es importante?
Yo creo que sí. Es muy importante porque es una muletilla. Es una muletilla para nuestra memoria, es una ayuda, es una guía. Y además esto lo decíamos prácticamente al principio. Primero leéis el libro, leéis el epígrafe, y a continuación, en una segunda lectura que se hace un guión esquema. Con lo cual ya tendrían que tener ese guión esquema desde esta perspectiva, claro, que unos lo pueden hacer desde una dimensión memorística, porque tienen una memoria visual, y otros escribiéndolo, ¿no? Lo ideal sería escribirlo y después memorizar el escrito. Pero bueno, y luego saber desarrollar, que es lo tenemos también en la misma página 9 de la guía didáctica, ¿no? Una lectura primera, un guión esquema donde estén contenidos los vocablos, los conceptos, los autores de mayor relevancia, los términos, y después saber desarrollar ese guión esquema. Entonces esa pregunta encaja perfectamente en la conexión del esquema con esas ideas centrales del tema que tienen que tener previsto para desarrollar el examen.
Además, una de las ideas que, bueno, a lo largo de los programas se han ido transmitiendo era de que es muy importante ordenar las ideas, y quizá para ordenar las ideas, pues sirva de apoyo, sirva de ayuda. No todo el mundo tiene esa facilidad de ordenar las ideas mentalmente, pues hasta escribirlo y tenerlo precisamente en ese orden que luego van a desarrollar.
Es que precisamente yo considero que es una de las partes elementales. Es uno de los ejercicios analíticos que tenemos que empezar a elaborar cuando estamos aprendiendo, estamos ya en la universidad prácticamente, y tenemos que elaborar. No es simplemente leer el libro de Salvador Giner de sociología o cualquier otro libro de sociología de otras materias y quedarnos ahí, que es un pozo de conocimientos que estáis, sino que tenemos que trabajar ese pozo de conocimientos. ¿Cómo? Pues a través de una herramienta que puede ser un guión o un esquema que estén concentrados los nódulos centrales, los puntos centrales, las ideas básicas, para no perdernos. Es como un mapa. Entonces nosotros no podemos entrar en una selva virgen sin tener una mínima orientación con una brújula o con algo que nos oriente norte, sur, este, oeste. Y si tenemos un mapa, mejor, pero el esquema sería ese mapa de orientación de conceptos.
En cuanto, volviendo al tema, volviendo al examen más concreto, en cuanto a las preguntas, ¿es conveniente, por ejemplo, en el caso de pues qué es la sociología? No sería una pregunta, pero poner más de un concepto, más no solamente una cosa, porque tiene muchas vertientes. ¿Cómo lo podríamos hacer?
El desarrollo de...
Sí, el desarrollo, hablo ya del examen, el desarrollo de la pregunta. ¿Por dónde, por darle una pauta, sí, por dónde se puede empezar?
Bueno, en principio, y esto se ha hecho en algunas de las preguntas de los cuadernos de evaluación cuando se les preguntaba, proporcione o desarrolle una concepción o una definición de sociología y empiece, por favor, desarrollando una definición amplia y a continuación una definición pequeña, una definición más sencilla, más de corto alcance, o no sé cómo expresarlo, ¿no?
Más puntual.
Más puntual, ¿no? Y entonces sería prácticamente eso, abarcar una dimensión amplia del tema, pues, volviendo a lo de los rasgos de la cultura. Dentro de los rasgos de la cultura está la cultura predominante, los rasgos fundamentales, los signos, y vamos a cosas más concretas, como esos rasgos de la cultura se manifiestan en personas, en acontecimientos, en dibujos, en cualquier elemento de la vida, en la arquitectura, y vamos de lo general, de lo abstracto a lo particular, a lo concreto, a lo sencillo. Entonces hay una interacción, hay una relación en la que vamos jugando o vamos pasando de las cosas generales a las más concretas, de las cosas abstractas a las más sencillas y de las cosas globales a las más precisas.
Por experiencia, por supuesto, por la mucha experiencia que tienes ya en exámenes del curso de acceso a Introducción a la Sociología, ¿qué es lo que más le cuesta al alumno?
Bueno, siempre se está aprendiendo, ¿eh? Por muchas veces, por muchas cosas que los profesores y las profesoras aprendamos, siempre hay cosas que aprender. Pero yo pienso que bueno, pues en relación a esto que me estás indicando, yo creo que hay que tener muy claro los objetivos que hay que cumplir en esta iniciación a la sociología, desarrollar bien el tema, contestar concretamente a lo que se está pidiendo, hacer una revisión en el examen con tranquilidad de qué es lo que se ha pedido y bueno, que tengan tranquilidad aquellas personas que han hecho una buena introducción, una buena iniciación a la sociología y que han invertido tiempo en que eso va a salir a la hora del examen. Y cuando se coge un examen, se revisa, se analiza y se evalúa, se sabe perfectamente cuál es la persona que ha estudiado y cuál es la que no ha estudiado nada.
Y yendo de lo general a lo particular, en el poco tiempo que nos queda, rellenar bien los datos, dedicar algún minuto en el momento del examen pues a poner su nombre, su DNI, el código del curso de acceso, el código de la asignatura, en fin, todos los datos que se le pidan, porque es importante a la hora de sí. Luego poder corregir ese examen lo más rápidamente y sin ninguna dificultad. Eso por Exacto. Un lado. ¿Qué más podríamos comentar en cuanto al examen? Pues de cosas quizá más puntuales sí. En estos pocos minutos.
Un programa que lo edita la UNED, tiene muy poquitas páginas, que vienen los epígrafes. Entonces, en la hoja del examen, yo especifico que los alumnos que están realizando y las alumnas que están realizando esa prueba, ese examen, pueden utilizar ese programa, que no es guía, ¿eh? La guía didáctica es otra cosa. El programa es aquella publicación pequeña, digo pequeña porque tiene muy pocas hojas, donde figuran los epígrafes y que ayuda a recordar mejor lo que hay contenido en ello. Entonces, como me consta que el libro pues tiene sus dificultades y han hecho un esfuerzo grande, esto puede servir un poquito de apoyo, de ayuda, de respaldo, ¿no? Y lo puede manejar. Entonces, que sepáis que tenéis ese programa en el que figuran los epígrafes, nada más, y que os puede servir de orientación, nada más.
¿Alguna otra cosa, algún otro consejo?
Que estén muy tranquilos y que vayan con ilusión al examen en vez de con miedo, porque a veces se dan muy buenas notas.
A veces se dan buenas notas. Bien, en cuanto a la revisión de los exámenes, por ejemplo, en caso de que algún alumno tiene que hacerlo por escrito, hay una sí. serie de normas.
¿No? Yo les pediría que se leyeran muy bien la guía del curso, porque ahí viene especificado absolutamente todo. Si quieren hacer revisión, tienen que solicitarlo por escrito, porque se aglomeran las llamadas y no podemos atender a todos, son muchas personas. Entonces, por escrito nos llegan a nosotros, revisamos el examen y les contestamos por escrito.
Y hay un tema que se me olvidaba y que no quisiera acabar sin comentarlo. Cuando hablamos de dos preguntas en un solo tema, sí. Ya sé que cada alumno pues escribirá más grande, más pequeño y tal, pero más o menos por dar una media de qué estamos hablando en cuanto a la calidad, es lo importantísimo, ya lo sé, pero en cuanto a la cantidad, por orientar.
Pues yo pienso que es mejor que exista más cantidad que menos cantidad, porque cuando existe menos cantidad queda demasiado pobre el ejercicio. Entonces, cuanta mayor amplitud pueda haber, no digo que sean cuatro cuadernillos, obviamente, porque siempre hay que fijarlo, pero yo creo que en un cuadernillo que está compuesto de cuatro caras, se puede perfectamente ahí, en esas cuatro caras, pues rellenar tres. Como media, dependiendo también de la letra, ¿eh?
Claro, por eso he dicho
obviamente,
como
una letra
cosa
normal, que no sea ni excesivamente grande ni excesivamente pequeña, pues tres caras sería lo apropiado.
Bueno, entonces no tengan ustedes miedo de escribir lo que haga falta porque están dispuestos a corregírselo. Y con esto debemos despedirnos. ¿Algún consejo final o desearle simplemente pues tranquilidad y esa pizca de suerte que siempre hace falta?
Muy bien, pues eso, que vayan con mucha ilusión al examen.
Pues muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel.